Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Dentro de unos minutos vamos a escuchar un reportaje que he preparado con Paloma Serrano, miembro del equipo de la tarde. Hemos pasado mediodía con los médicos de paliativos infantiles del Hospital Niño Jesús. Hemos estado en un hospital solo para niños y en ese hospital se ocupan de un modo especial de aquellos niños que no se van a curar nunca y que pueden morir pronto. Hemos hablado con los médicos, hemos viajado con un coche en el que seguían trabajando para ir atendiendo a niños en sus casas y hemos estado en la casa de Juan, un niño que tiene 9 años, un niño que sufre parálisis cerebral, un niño guapísimo. Hemos estado también con su madre, Rocío, que decidió seguir adelante con su embarazo a pesar de que sabía lo que iba a suceder. A muchos de estos niños, que ya no se van a curar, les viene muy bien estar en casa, atendidos por sus padres, en compañía de sus hermanos o de sus hermanas, como en el caso de Juan. Les viene muy bien vivir sus últimos meses, sus últimos días o sus últimos años en su hogar. Para eso es necesario, para que puedan recibir los cuidados paliativos en casa, que los padres hagan un gran esfuerzo, que también los padres se conviertan en enfermeros. Y lo hacen, vigilan en casa el suero, los aparatos, les administran las medicinas. Hemos estado con médicos que ponen todas sus energías en cuidar de la vida hasta el último momento. Y hemos estado con padres que dan la vida por sus hijos hasta el último minuto, como si los volvieran a engendrar. Y lo hacen de un modo que te hace entender mucho, mucho mejor en qué consiste ser padre y madre, en qué consiste ser médico. Los médicos nos han explicado que los niños que no se van a curar nunca necesitan que los adultos rompamos el pacto de silencio que hemos construido ante la muerte. Los niños que se van necesitan respuestas, necesitan poder hablar con alguien, necesitan padres, compañeros, médicos que no tengan miedo, que no les oculten lo que está pasando. Los médicos nos han dicho que es bueno que los hermanos puedan acompañar a los niños que están muy malitos, que hay que romper el pacto de silencio en torno a la muerte. Es lo que nos ha dicho el doctor Martín, uno de los médicos que se encarga de los paliativos en el Niño Jesús.
Niños más mayorcitos, que todos tienen un móvil, los consultan en internet, saben perfectamente su diagnóstico. Otra cosa es que ellos puedan comunicar, lo que es el problema del pacto de silencio. Muchas veces el niño no tiene con quién hablar porque quiere proteger a sus padres, sabe que ese tema crea angustia, los padres no hablan con él, al final están ahí cada uno en su soledad y ese es un tema también difícil que intentamos tratar.
Cada uno en su soledad ante el último trance de la vida. Esa soledad puede desaparecer si se rompe el pacto de silencio. Los que están todo el día con estos niños, que están en el último borde de la vida, nos piden que no nos callemos. Hemos visto, Paloma y yo, un modo más humano de cuidar de la vida. Y nos han explicado que la medicina no es solo curar, que los médicos tienen que reaprender su trabajo. Porque su trabajo es también ayudar y acompañar a los que están en la última estación.
Nos han educado en una cultura de la medicina solamente curativa, pero realmente hay enfermedades que no se pueden curar. Y entonces muchas veces la decisión parte de los profesionales, cuando ya se dan cuenta que ese niño no tiene una curación posible, pero sí que tiene todavía muchos tratamientos y muchas opciones de mejorar su calidad de vida.
En España hay 80.000 personas que mueren sin atención de paliativos adecuada. La vida es vida hasta el final. Merece la pena cuidarla hasta el final. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Gobierno va a poner en marcha 13 medidas para paliar el impacto económico en el sector turístico, sobre todo en Baleares y Canarias, tras la quiebra de la agencia británica Thomas Cook. Álvaro Echeverría.
13 medidas que se implementarán en torno a 4 ejes. Aumentar la conectividad de las islas, atajar la pérdida de ingresos, atender a los empleados que se vean afectados por el cierre de Thomas Cook y recuperar la demanda turística en las islas. Algo que tendrá un coste que ha detallado la ministra de Industria, Reyes Maroto.
Un plan que se estructura en torno a 13 medidas que, de una primera valoración que hemos hecho desde el punto de vista del impacto económico, estaríamos hablando de en torno a unos 300 millones.
Unas medidas que el Ejecutivo considera urgentes y por ello las aprobará mediante decreto ley en el Consejo de Ministros el próximo 11 de octubre.
Y las empresas que prestan servicios de alojamiento de datos en Internet pueden ser obligadas a suprimir comentarios idénticos o similares a otros declarados ilegales con anterioridad, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Corresponsal José Luis Concejero.
Desgraciadamente, el mal se extiende con facilidad y es imparable muchas veces si hablamos de Internet. De todas formas, poco a poco parece que la justicia va acotando su difusión. Hoy hemos conocido que si un tribunal condena a retirar un comentario difamatorio que sea publicado en Facebook, es esta misma red social la que tiene que eliminar también las reproducciones que se hagan posteriormente, es decir, quitar el comentario original y todas las reproducciones que se hayan podido llevar a cabo. Para ello, dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se pueden utilizar sistemas de búsqueda automatizadas. El objetivo es evitar que sea demasiado tarde cuando se habla de la reputación de las personas.
Y te cuento que Almudena Alberca es directora técnica de las bodegas Viña Mayor. Es la única mujer española Master of Wine, el máximo reconocimiento internacional del sector del vino. Solo 390 personas en el mundo poseen este galardón. Almudena Alberca ha recibido a Herrera en Cope en las bodegas Viña Mayor y nos ha contado lo que debe tener un buen vino.
Y la tendencia actual es rescatar lo que son los factores más identificativos de cada zona, que la variedad tenga mucha presencia, que los vinos sean honestos y que identifiquen el lugar de donde vienen.
Y ya los deportes, Marc Márquez puede volver a ser campeón del mundo este fin de semana, Luis Munilla.
Márquez busca en Tailandia su octavo título mundial, el sexto en MotoGP, y lo tiene muy a tiro. Le basta sumar 2 puntos más que el italiano Andrea Dovizioso, y todavía le quedan carreras más, 4 más. Hoy ha contado cómo afronta el gran premio que arranca esta madrugada.
Estamos bien, relajados, que es un fin de semana que sabemos que se puede conseguir algo importante, y somos conscientes de ello, pero esto no cambia para nada la estrategia, porque tendremos más bolas de partidos. Si aquí pasa algo, no es la última carrera, no tenemos una gran ventaja, así que no cambiamos para nada el planning del fin de semana.
Hoy lo que tenemos es la segunda jornada en la fase de grupos de la Europa League. A las 7:05, CSKA de Moscú Español, y luego a las 9, Sevilla Apoel y Krasnodar Getafe. Los vamos a contar en las emisoras COPE Más de Sevilla y de Madrid y en la onda media de COPE Barcelona. Además, por supuesto, en las aplicaciones móviles. Hoy se cierra la jornada en segunda división, arranca la Euroliga de baloncesto con el Real Madrid Fenerbahce a las 9. Y en los mundiales de atletismo, Ana Peleteiro se acaba de clasificar para la final de triple salto del sábado con la octava mejor marca, 14:23.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Luce el sol en este jueves primaveral. ¿Qué tal? Buenas tardes. 25 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana y para el fin de semana se va a mantener el tiempo de veroño. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la A1, Las Tablas. En la A6, un accidente de entrada en el plantío está generando 3 kilómetros de atasco y está obligando además a estrechar el carril derecho. En la M40, problemas en Coslada, dirección A4, y en la M50, en Boadilla, sentido A5. Sin retenciones en la M30, con tráfico lento es eso sí, entre Méndez Álvaro y Marqués de Corbera. A las 8 de esta tarde se van a concentrar los vecinos de Vallecas en la Plaza Vieja para pedir soluciones inmediatas que pongan punto final a la violencia desatada en estas últimas horas entre bandas latinas. La Fiscalía ya ha mandado a prisión a 3 de los 9 detenidos por la brutal pelea del martes. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops.
Bueno, ya sabes que después de la actualización informativa de las 5 de la tarde debemos prepararnos para cualquier cosa. ¿Por qué? Pues porque llega él, ya está aquí, el insuperable Juan Solo.
Oh, sí. Sí. Además,
sorprendente.
Sorprendente siempre. Por lo menos lo procuro, pero no hay nada más sorprendente que la vida en sí misma. Y hoy te traigo algo, porque hay veces que me porto un poco mal. Y te doy
algunas
la lata
veces,
con
sí.
algunos cortes
sí, sí,
y tal.
Sí.
Pero hoy te traigo algo que te va a hacer muy feliz.
¿Ah, sí?
Sí, porque ya voy conociendo tus gustos. Pero vas a tener que esperar un poquito.
Ah, pero no me vas a decir qué es.
Pilar.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones.
Claro, nunca sabes lo que te va a tocar, así que te
y,
toca
y hay
esperar.
Que esperar para abrirla, por lo que veo.
Sí, pero poco, ya estamos desenvolviéndola, porque hoy las noticias nos llevan de nuevo a un país tranquilo, donde la gente se toma las cosas con calma y la clase política es, pues como la nuestra, equilibrada y sensata. Me refiero al Reino Unido.
Hombre.
Hombre, Rosalía.
La Rosalía.
La he traído hoy.
¿Y esta novedad?
Pues precisamente por eso, es novedad. Digo,
ah,
bueno,
esta era la sorpresa.
Sí, claro, esta es la sorpresa. Sí,
pues
sí,
bien,
no te esperes, bien, no te esperes nada más. Claro, he puesto lo de la caja de
un
bombones.
Un bocadillo de jamón, por ejemplo.
Rosalía, Rosalía. Vale. ¿Tiene sentido la canción? Di mi nombre. Di mi nombre porque esta noticia sorprendente nos habla de un nombre que lamentablemente está en desuso, es Nigel. Seguramente no hay ningún oyente que se llame Nigel.
Nigel. ¿Es Nigel?
Es Nigel, es Nigel.
Nigel,
en
vale.
2016 solo se bautizó a tres niños con el nombre de Nigel en todo el Reino Unido. Esto está desapareciendo.
¿Solo tres? Fíjate.
Solo tres en todo el Reino Unido.
O sea, que Nigel debe ser como Romualdo en España o algo
Yo
así.
Yo había puesto Tiburcio. Pero si pudiéramos hacer un censo entre los oyentes y que llamen Tiburcios y Romualdos y...
Verás tú ahora, la hemos
verás,
liado.
La centralita petada de Tiburcios. Por supuesto, si hay un Tiburcio o Romualdo escuchando...
Por favor.
¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré.
Bueno,
por favor, ¿eh? Disculpas en cualquier caso.
Vale, el dueño de un pub en un pueblo inglés, el dueño se llama Nigel... Y como cada vez hay menos personas con este nombre, pues dice, voy a organizar una fiesta, la Nigel Night, la noche de los Nigel.
Ah, mira.
Una noche para
qué
todas
buena
las...
Idea.
Bah, que sí.
Sí.
A mí me gustan estas cosas. No me llamo Nigel, pero vamos. Una noche para todas las personas que se llamaran Nigel. ¿Y dónde crees que celebraron la fiesta?
A la Catedral de Notre Dame.
No, hombre, no, no, no.
De verdad, no. Qué tonto eres. A veces.
En un pub, me lo ha dicho a mí, fueron a un pub a celebrarlo porque son ingleses y en eso se parecen mucho a nosotros. Lo celebran todo pues, bebiendo.
Bebiendo aunque sea agua con gas, ¿eh? Pero bebiendo.
¿Los ingleses? Sí, sí, creo que el agua con gas.
Nosotros.
Ah, nosotros. Bien. El dueño del pub esperaba a unas 20 personas. A unos 20 Nigel con los que se tomaría unas pintas, pero la previsión se le fue un poquito de las manos. Acudieron a la fiesta 433 Nigels de todo el mundo.
Total, que
espectacular.
Se desbordó la cosa.
Bueno, todo lleno de Nigels. Hubo uno que fue desde Chile, que es mucho viajar, ¿eh? Para ir a una fiesta en un pub. No lo sé.
Que apetece mucho la pinta.
Claro, te invitan a Disneylandia y dices, vale, pero ir a tomar pintas a un pub, no lo sé. Y otro, que para mí este es un fenómeno, un Nigel que viajó desde Texas, 16 horas de vuelo porque no era vuelo directo, pero lo mejor es que convenció a sus amigos para que le pagaran el viaje.
¿Cómo?
Lo que acabas de oír, convenció a sus amigos.
¿Hizo una colecta?
Yo creo que les contaría otra cosa, porque si es una fiesta de Nigels, no lo sé. Bueno, fue una gran fiesta. Y esto también se hace en España, lo de organizar fiestas para personas con el mismo nombre. Por ejemplo, es habitual... Ya que el 12 de octubre se concentren en Zaragoza las Pilares,
sí.
Como tú. Hay tantas, ya acuden tantas, que lo llaman las Pilares de la Tierra.
Claro. Te digo una cosa, en el barrio del Pilar de Madrid, hasta hace pocos años también se hacía. Y de repente batían el récord todos los años
pues
de concentración
que, pues
de Pilares.
Pilar, tú tienes que contribuir a esto. Bueno, por cierto, hablando de Pilar y del Día del Pilar, me han comentado que como el 12 de octubre es sábado, tú el viernes 11
¿sí?
vas a invitar a todo el equipo a comer. Es un detallazo.
Necesito saber de qué va esto.
Pero vamos a ver. Bueno, ya veremos.
Yo te lo agradezco.
A lo mejor cae una caja de bombones.
Oye, hace un momento no teníamos nada. Ya he conseguido una
algo
caja
es
de bombones.
Algo, algo es
Soy
algo.
Un gran negociador. Bueno, nos quedamos en Inglaterra. Porque aquí tienen un problema, bueno, tienen muchos, pero en Inglaterra tienen un problema muy serio con la tecnología. Y no me refiero a Boris Johnson con el secador de pelo, no, un problema serio de verdad. Esto que voy a decir es una verdad de perogrullo, la tecnología está por todas partes. Negarlo sería absurdo.
No cabe duda que el avance en la computación, los desarrollos tecnológicos y la inteligencia artificial tienen un impacto profundo en nuestra vida cotidiana.
Efectivamente, la tecnología lo es todo, hasta para hacernos selfies, por supuesto. Dentro de estos avances entran los robots. Hace años parecía una cosa de ciencia ficción, pero hoy... Por hoy, los robots se han convertido en una realidad.
los robots que sustituyen a las personas en sus puestos de trabajo y que incluso nos facilitan las tareas en nuestra vida diaria, cada vez están más cerca de nosotros.
Efectivamente, los robots ya trabajan con nosotros, trabajan en las fábricas junto a los seres humanos. Yo tampoco trabajo en una fábrica, pero sé que esto ocurre. Y lamentablemente, para los seres humanos, los robots tienen muchas ventajas sobre nosotros.
Los empleados tienen una pausa de 3 minutos para hacer estiramientos. Pero los robots no necesitan descanso. No se ponen enfermos. Ni cogen vacaciones.
Ahí está.
Escucha atentamente porque quiero saber a dónde vas a llegar.
Bueno, es que al problema que hay en Reino Unido con los robots. Estoy planteando lo que ahora mismo es el mundo laboral con los robots. Es verdad que los robots no te dan la lata. No salen a fumar,
por favor.
No van a trabajar con resaca, no cogen puentes. Pero ¿cómo es la convivencia? Este es el problema. ¿Cómo es la convivencia entre el ser humano y el robot en una fábrica? Pues los directivos lo tienen claro.
¿Cómo es la relación de los otros trabajadores con los robots?
Creo que disfruta mucho de la compañía.
¿Cree que disfruta?
De la compañía de robots y humanos,
De la
¿no?
compañía de robots humanos, que debe ser una diversión, ¿no? Estar con
bueno,
un robot.
Tiene su punto, ¿eh?
Sí, chaval, trabajas como una máquina. Bueno, esto será en Japón. Porque en el Reino Unido, y aquí viene la noticia, hay muy mal rollito.
Pero mal rollo de...
Mal rollo. O sea, los robots no.
Sí,
los robots...
¿no? Digamos robot que para lo suyo.
Roba es muy...
A piñón fijo. Digo yo, no sé.
Totalmente. Un reciente estudio serio ha demostrado que los británicos sabotean a los robots por miedo a perder su empleo.
No lo entiendo.
Pues sí, niño, mira, no los estropean porque, claro, eso supondría dañar una propiedad privada muy cara. Pero sí que dificultan su trabajo o lo sabotean.
Por favor, no me desactive.
Claro, ¿cómo saboteas tú el trabajo de un
robot? ¿Qué
haces?
¿Le ponen la zancadilla? Yo qué sé.
El robot no va a tropezar. Yo he pensado en cosas más light. Le esconden los folios para que no imprima. Levantan polvo para que se les meta por las juntas. No lo sé. Pues he conseguido hablar con la enlace sindical de los robots.
A uno de mis compañeros robots le cambiaron el lubricante por champú para niños. Cada vez que levanta los brazos le salen pompas de jabón.
Claro.
Esto es bullying, ¿eh?
Es bullying a los robots.
¿Sí?
Necesitan un sindicato. Lo que más me ha llamado la atención es que el estudio revela que los trabajadores británicos tampoco, y esto es como todo es verdad, tampoco se relacionan con los robots.
No lo entiendo.
Yo tampoco lo entiendo, porque ¿cómo te vas a relacionar con el robot? ¿Qué le dices, chaval? ¿Quieres venir a cenar a casa que mi mujer ha hecho pavo? Es absurdo.
Bueno, ¿por qué no?
Porque, además, no creo que te dé conversación, porque lo que dices tú, a piñón fijo, es el pesado que nunca tiempo para divertirse, solo trabajo, trabajo, trabajo. ¿Los humanos no les enseñan a los robots las fotos de sus hijos? No lo sé. Bueno, lo que nos ha contado su enlace sindical de cómo no se relacionan con los robots es mucho más terrorífico.
Sí, ataron a 2 robots inscritos y les obligaron a ver 10 programas seguidos de Sálvame Limón. Ahora ya no son capaces de leer.
Claro. Ha afectado a su circuito neuronal. Claro,
exactamente, ya claro, ha sido de tal nivel.
Claro, pues...
que no pueden
pues
seguir.
Este es el problema, o sea, nos reímos, pero dentro de poco habrá problemas laborales con los robots,
o sea,
muy serios.
Acoso laboral a los robots.
Efectivamente.
En ese punto estamos.
En ese punto estamos, y ya lo dejo, pero entonces, de lo de la comida al final...
¿De lo de los bombones?
A mí me gustaría.
A él le gustaría. A él le gustaría.
Que ¿de los bombones que yo voy a traer por el día del pilar?
Sí,
bueno,
fenomenal.
De eso ya hablaremos.
Bueno,
de eso
ya hablaremos.
Ahora mejor hablamos de que nos han privado de una medalla en los campeonatos del mundo de atletismo y lo más importante, que se la han quitado a Orlando Ortega. Bueno, en la final de los 110 metros valla del Mundial de Doha, Orlando Ortega se acercaba a la meta en posición de medalla tras una gran remontada. Fue entonces cuando el jamaicano McLeod trató de obstaculizarle, bueno, no sé, él tiene otra versión, claro, habría que verlo, de tal manera que hasta, y es verdad, ¿no? Tú ves las imágenes y tú ves cómo se va saliendo de su carril y se va metiendo en la calle de Ortega. En un momento determinado se mete tanto que le toca, y claro, en una carrera tan veloz, a esa velocidad que cualquier cosa te desestabiliza, pues ¿qué pasa? Pues que no consiguió medalla Orlando Ortega. Bueno, estaba realmente derrumbado, tristísimo, al borde de las lágrimas.
Es duro, tío.
es duro sacrificarse todo el año, es duro que te quiten una medalla así, tío, no, o sea, no. A mí que me ganen corriendo más duro que yo, que me ganen tirado en la meta, pero así, todo un año trabajando para este momento, para una cosa así, que se acabe así una temporada, no, no vale la pena, tío.
Orlando Ortega solamente pudo ser quinto. El equipo español pidió que se repitiese la carrera o que se le diese la medalla de bronce al atleta español, puesto que iba en tercera posición cuando ocurrió el grave incidente antideportivo del jamaicano. El jurado de apelación reconoció que desde luego le obstaculizó claramente, pero desestimó todas las peticiones del equipo español, aludiendo que no es un hecho infrecuente en la prueba de vallas. Los que justifican al atleta jamaicano dicen que es malo técnicamente y que se tropieza, fastidiándole la carrera a Ortega de manera involuntaria. Bueno, lo que está claro es que, voluntario o no, Orlando Ortega se queda sin medalla después de muchísimo trabajo y de que estaba en un momento de forma excepcional, todo hay que decirlo. Felipe Vivancos es subcampeón europeo de los 60 metros valla. Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántas veces has visto esta carrera de Orlando Ortega?
Bueno, unas cuantas, sí, unas cuantas ya desde ayer, sí.
¿Y qué opinas?
Bueno, opino que es obvio de que le obstruye, de que le destroza la carrera, pero bueno, sí que es verdad pues que claro, no lo hace con la intención de destrozar la carrera a Orlando. Él, como ya habéis comentado, es malo técnicamente. Y bueno, parece que se va desplazando cada vez un poquito más a la derecha y cuando toca con alguna valla, pues es cuando realmente pues se va al traste toda la carrera.
Claro, porque vamos, en una carrera a esa velocidad, ¿no? Si alguien te roza simplemente, vamos, levemente, tú pierdes la acción, ¿no?
Sí, totalmente. A esa velocidad, en cuanto que te toquen un brazo o te, digamos, te desplacen lateralmente, la velocidad, bueno, además, si te fijas un poquito en las imágenes, se ve como Orlando, de ir en progresión, es que se frena totalmente y los adversarios, pues, le sacan un metro o dos en nada de tiempo. Y bueno, es muy complicado recomponerse cuando alguien te da un manotazo.
Porque además vosotros en las competiciones con vallas, 110 metros o los 60, tenéis medidos los pasos, ¿no? Que hay entre valla y valla. Entonces, claro, en cuanto alguien te toca, como dices tú, esa medida ya cambia.
Sí, digamos, los pasos ya están estipulados desde el principio. Se saben los pasos que vas a la primera valla, los pasos que hay entre vallas, y luego los pasos que hay entre la última valla y la meta. Entonces, claro, tú llevas un ritmo y un braceo, digamos, que va en armonía con tus piernas. En el momento que ese braceo varía y ya, digamos, no va en armonía con las piernas, pues te desequilibras, te descontrolas, y de hecho se le ve que pega un frenazo tremendo. Aparte que ya digo que es que no es que le pega al final, ya desde la tercera o cuarta valla, que yo no me había fijado hasta después de haber visto unas tomas frontales, que ya le pega algún que otro manotazo al principio de la carrera, pero bueno, cuando ya se lía la más gorda, pues es al final.
Estas cosas, por lo tanto, no son infrecuentes, este tipo de incidentes en carreras rápidas y especialmente en vuestras carreras, ¿no?, en las pruebas de vallas. O sea, un poco lo que dice el jurado de apelación, son incidentes, por desgracia, de las carreras, que es verdad que te puede estropear la carrera y parece que son frecuentes, ¿no? O sea, a ti seguramente también en tu carrera deportiva te habrán pasado cosas de estas, ¿no, Felipe?
Sí, claro. A ver, es más o menos frecuente. Lo que pasa que, digamos que yo creo que Orlando sí que tiene razón en una cosa, es que, bueno, que con esta persona, digo, que con Omar Marleo, pues sí que es un reincidente.
Claro, ahí va yo.
Este año ha tenido más de un encontronazo con algún otro atleta. Entonces, a mí me ha pasado, o me lo han hecho, o yo en algún momento lo he podido hacer, pero ha sido algo muy, muy puntual. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que Orlando estaba más bien enfadado porque proviene de esa persona. Ya, de hecho, este año tropezó con Shubenkov, que creo que luego fue su campeón en otra carrera, en la Diamond League, y bueno, y creo que ha tenido otro encontronazo más ya solo durante este año. Entonces yo creo que viene un poco más por la reincidencia que realmente por el encontronazo final.
Es decir, que Macleo, por decirlo de alguna manera, no sabemos si, como han alegado sus defensores, es que es torpe, digamos, técnicamente, o es malo técnicamente y provoca este tipo de problemas. Bueno, claro, es que ¿cómo puedes saber aquí si hay intencionalidad o no? Eso es muy difícil, ¿no, Felipe?
No, a ver, yo creo que intencionalidad no la hay, porque al final el que más ha perdido ha sido él. Yo creo que
se ha caído, efectivamente.
Sí, al final yo creo que es un poco, él proviene más de la velocidad, como buen jamaicano. Él era un velocista que, bueno, que lo han pasado a las vallas, y realmente en las vallas no es muy bueno técnicamente, no es como Orlando. Orlando es un vallista de verdad. Entonces, él es nacido vallista y ha sido siempre vallista. El otro, digamos, pues que lo, siendo muy rápido, pues vieron la oportunidad de que con una técnica medianamente buena, pues podría ser buen vallista. Entonces, claro, nunca va a ser tan bueno como Orlando y, claro, tiene muchos problemas con los brazos, se le estabiliza muy fácilmente y en cuanto que toca una valla, pues... Pues claro, es lo que pasa, es que si te toca su derecha, que es donde además es donde se suele ir desplazando, pues puede pasar lo que pasa ahí con Orlando.
Porque ¿qué tiene un ballista que no tenga un velocista?
Hombre, normalmente los ballistas, además de ser rápidos, quizás no tanto como un velocista puro, porque tienen, digamos, mucha más masa muscular, pero los velocistas suelen ser muy rápidos y luego encima tienen la particularidad de que son pues muy ágiles. Eso en el caso de los velocistas no todos son así. Hay algunos que sí que puede ser más ágil o menos ágil, pero tanto como un ballista normalmente no. En el caso de Omar Mahler es muy ágil, es muy fuerte, pero sobre todo su mayor virtud es que es rapidísimo. Pero claro, no es técnicamente, no ha llegado a aprender, o no sé si por su fortaleza, pues nunca ha llegado a ser técnicamente un buen ballista. Lo que pasa es que aprovechando su velocidad, pues hace buenas marcas. Y bueno, el día que tiene el día bueno, pues perfecto, no molesta a nadie, llega a meta y todo muy bien. Pero claro, cuando tiene un día regular o se roza con alguna valla, pues...
El problema es que te toca correr a su lado y ya dices, madre mía, que ya verás tú, mis posibilidades desde luego ya no son las mismas. Bueno, ha sido una pena, era una de nuestras opciones claras a medalla en estos mundiales. Más pena todavía para Orlando Ortega, estaba destrozado porque además es que llegaba en muy buen momento de forma. En fin, ha sido muy triste todo lo que ha pasado. Felipe Vivancos, gracias.
Nada, a vosotros.
Buenas tardes. Paloma Serrano, buenas
Hola, Pilar.
Tardes.
Vaya se altera,
vaya tela. Bueno, vamos a la mutua.
Claro, vaya se altera. Y también sabes lo que altera, y mucho además, Pilar, bueno, pues no haber dado un solo parte y pagar de más por tu seguro de coche. La solución, mutuarte, ir a la mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Ya lo dice Juan, lleva tu seguro de coche a la mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta las condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
¿Qué misterios encierran los probadores de las tiendas? ¿Son a veces puertas a otro mundo en el que te ves mejorada o mejorado? Casi siempre peor. Pero por culpa de la luz, de la iluminación, yo digo, ¿pero por qué no pondrán una luz aquí en condiciones? Que seguro que me compraría la ropa y así no me la voy a comprar.
Así es.
¿Cuáles son tus experiencias, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
Alejandra dice que tiene un miedo patológico a los probadores de las tiendas. Dice, esos lugares claustrofóbicos, mal iluminados y con grandes espejos donde se ve todo, que a algunos solo les falta tener flechas iluminadas con luces de neón para señalar bien clarito el mondongo de grasa.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, pero es que claro, a veces vemos que también somos cabezotas y a veces vemos que nos va a estar justo y aún así nos lo ponemos y luego pasa lo que pasa, mira, esto en Logroño.
Me pasó hace poco, pues me encantó un pantalón. Dije, me parece que hoy está un poco justo y lo metí, pero ahí para sacarlo las pasé, pero mal. Yo pensaba que tenía que llamar a alguna de la tienda para que me ayudase. Yo decía, verás, van a tener que coger la tijera. Ya te digo, no sé ni cómo os lo cuento. Buenas tardes.
Gracias por contarlo.
Mira, pobre, ahí con
gracias,
los pantalones.
Gracias. Sí, son historias que pasan.
Bueno, pero es que para historia, la que nos cuenta esta madre, escuchar.
Hola, buenas tardes. Me hace mucha gracia que los probadores ahora mismo de todas las tiendas de la gente joven, ¿vale?, son minúsculos, pero es que no entran casi ni ellos. Mi hija es una nena de 17 años, súper delgada, y me hizo gracia porque en una de estas tiendas se metió en un probador, creyó que había una pared lateral, ¿vale?, y lo que era una cortina tensada que se apoyó y de repente yo estaba fuera y la vi aparecer rodando por el probador de al lado. Menos mal que no había nadie. Pues desde entonces mi hija, por vergüenza, no ha vuelto a entrar en esa tienda.
Claro.
Pero tienes razón, que a veces no son paredes, a veces es solo una cortina más. Y hay que tener un cuidado que no veas. Sí, sí, sí.
De verdad.
Es que pasan más
yo
cosas
con lo de
los probadores.
Estoy de acuerdo. ¿Por qué la luz más fea de todas las tiendas de ropa está en el probador?
Pero eso es un grandísimo error. Claro. Grandísimo y gravísimo error. Solucionas eso y la gente compra más.
También es verdad que hay oyentes que se quejan de que hay algunos probadores monísimos, hiper bien iluminados y con unos espejos flipantes, tan flipantes antes, que todo lo que te pruebas allí te sienta de rechupete.
Ya.
Y te lo compras todo. Y luego llegas a tu casa y te das cuenta que los espejos están trucados, que ni eres tan alta ni tan delgada, así que tienes que devolver todo lo que has comprado.
Retrucados tampoco.
Bueno, pues cómprate un espejo igual para tu casa. No, ya está.
Salimos a la calle con espejo y mejor.
Oye, hay espejos que son maravillosos.
Ay, madre. Bueno, ¿qué te ha pasado en un probador ibas solo, sola, acompañado, con tu madre, con tu amiga de compras, en fin, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602. Fíjate, enseguida Fernando nos va a enseñar cómo trabaja el servicio de paliativos pediátricos del Hospital Universitario Infantil del Niño Jesús, y lo va a hacer a través de Juan, que con 9 años sufre parálisis cerebral.
Es el pequeño, y además, aunque tenga 9 años, para nosotras es nuestro bebé. Juan tiene el comportamiento de un bebé de 5 meses. En cuanto le das 2 besos, vas a ver tú cómo se pone. Es súper cariñoso este niño, además piensa que el único modo que tiene de comunicación con nosotros es a través del tacto y del sonido.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Los detalles.
Está regando como en otros encuentros.
Las jugadas.
¿Cómo lo sacas,
amarilla? El banquillo.
Si le vi cómo lo tengo.
Bueno, está inquieto, pasea por...
Porque nadie te cuenta el fútbol como nosotros.
¡Tiempo de juego!
Este sábado, Real Madrid-Granada.
El resultado es justo.
Y además... el domingo, Fútbol Club Barcelona-Sevilla.
Bueno, ¿qué? ¡Vamos de ronda!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Sube la radio que no se oye.
El mejor equipo de la radio deportiva española está...
Has quedado con antiguos compañeros y coges el coche para llegar al bar al que solías ir. Chicos, chicas, una ronda, dos, ¿nos tomamos la última? Bueno, la penúltima, que no se pierdan las buenas costumbres. Esta noche promete. Promete ser todo lo contrario a lo que habías imaginado en tu cabeza. Porque en 2018 más de 56.000 personas fueron condenadas por conducir superando la tasa máxima de alcoholemia. Al volante, la única cantidad segura de alcohol es cero. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. ¿Es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Qué lástima que yo no pueda entonar.
Héctor Alterio regresa a los escenarios en los teatros del canal, como hace 3.000 años. Un recital de los versos de León Felipe con la música de Granados Otárrega en la guitarra de José Luis Merlín. Héctor Alterio, hasta el 13 de octubre en teatroscanal.com.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mondo Convenienza, la empresa italiana líder en venta de muebles y cocinas, llega a Madrid. Visítenos en nuestra tienda en Centro Comercial Megapar de San Sebastián de los Reyes.
Desde el 28 de septiembre hasta el 12 de octubre, en Mondo Convenienza, descontamos el IVA más un 10% adicional en una selección de productos increíbles.
No se pierda esta oportunidad única. Mondo Convenienza. Nuestra fuerza es el precio.
Carretera, montaña, BMX, eléctrica, no importa qué tipo de ciclista seas, la fiesta de la bici Movistar es para ti. Ponte a punto y sal a pedalear el próximo 6 de octubre por Madrid. Actividades, música, regalos, más información en lafiestadelabici.es.
¡Enhorabuena, conductor! ¡No has sobrepasado la velocidad permitida!
Ahora en Mafre premiamos tu buena conducción. Solicita CarReward al contratar con Mafre tu seguro de coche, descárgate la app y consiga una bonificación de hasta el 15% en la renovación. Ven a tu oficina Mafre o visita mafre.es.
Billy Elliot, gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y BillyElliot.es.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Os voy a presentar a Juan. Juan, que hemos conocido, Paloma Serrano y yo, es un niño de 9 años con parálisis cerebral. Juan necesita unos cuidados muy especiales. Como dice su madre Rocío, los 9 años de Juan no han sido fáciles. Ahora, a Juan y a Rocío le ayudan los médicos del Hospital Niño Jesús de Madrid, los médicos que se encargan de los cuidados paliativos para los más pequeños. Se encargan de cuidar a aquellos niños que no se van a curar.
Yo siempre lo digo. Yo esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Es decir, cuando eres pequeña y sueñas con tu familia ideal, obviamente un niño como Juan no entra dentro de tu ideal de familia. Pero hablándolo con mi familia, con las niñas y demás, o sea, nuestra vida no sería igual si no estuviera Juan. Nosotros no seríamos quienes somos, mis hijas no serían quienes son. Los valores que vas adquiriendo con estos niños, el sacrificio, o sea, aprendes cosas que seguramente si no tuviéramos estos niños, pues no las llevaríamos en nuestro día a día. Entonces son niños que te hacen especial.
Estamos viendo que Juan está conectado a algunos aparatos. Tú supongo que los conoces perfectamente. Este aparato, por ejemplo, que tenemos aquí delante.
Bueno, es que las madres de estos niños nos tienen que convalidar un poco lo que es enfermería.
Porque sabéis prácticamente todo.
Absolutamente todo. Y lo que no sabemos, al final lo terminamos sabiendo. Juan tiene que estar siempre conectado a un pulsi, que es esto, porque a Juan le baja la saturación de golpe.
Entonces, ¿la saturación?
El nivel de oxígeno. Entonces, si no nos damos cuenta, visualmente a lo mejor Juan se empieza a poner azul poco a poco, pero claro, se termina ahogando. Y esto lo que hace es decirme, cuando ya está en unos niveles que no son aceptables, pita para que yo sepa que Juan está falta de oxígeno. Entonces lo que tengo que hacer es subirle el oxígeno corriendo, o ponerle unos aerosoles, o llamar a paliativos.
¿Pero estás las 24 horas pendientes de la medición?
24 horas.
¿Y no duermes?
Sí que duermo, pero es que esto pita. Gracias a Dios esto pita. Y entonces estás dormido, te aseguro que te despierto.
Hemos venido hasta el Hospital Niño Jesús de Madrid, que es un hospital especializado, entre otras cosas, en la atención a niños que no se van a curar, en paliativos de pediatría. Aquí se hace un trabajo muy especial, que es atender a esos niños que no se curan en sus propias casas, para evitarles la incomodidad, la dificultad que supone estar en una UBI, estar en un hospital durante años. Vamos a acompañar a Marta y a Jorge en una de sus visitas. Y en este momento Marta y Jorge están preparando una maleta en la que, bueno, hay material de muy diverso tipo. Que lo expliquen ellos. Marta, Jorge, ¿qué preparáis en esta maleta?
Bueno, pues estamos preparando, normalmente lo que hacemos es llevar un maletín con todo el material que necesitamos para las posibles cosas que nos podemos encontrar en el domicilio, porque como no estamos en el hospital, pues tenemos que llevar todo lo que necesitaríamos hacer en el hospital en casa. Entonces, pues estamos preparando el material, reponiendo, porque ayer estuvimos de visitas, y estamos reponiendo lo que utilizamos ayer para asegurar que cualquier cosa que necesitemos hacer en el domicilio contamos con el material necesario.
Estamos con Luis Martín, que es doctor en esta unidad de paliativos del Hospital Niño Jesús. Luis, gracias por atendernos. ¿Esta unidad de paliativos cómo funciona?
Bueno, pues es una unidad que está formada por un grupo de profesionales, médicos, enfermeras y también psicólogos, trabajadores sociales, y también tenemos un referente espiritual. Y también colaboramos con fisioterapia, que también queremos incorporar al equipo. O sea, que es un grupo de profesionales y atiende a todos los niños que tienen enfermedades que no se pueden curar.
Doctor, perdón por lo brutal de la pregunta. O sea, que no se pueden curar significa que morirán pronto.
Bueno, pues lo del tiempo es muy variable, porque casi todo el mundo entiende los cuidados paliativos, sobre todo como, trasladando un poco del mundo de los adultos, pues todo el mundo se hace la idea de una persona con un cáncer y que se va a morir en unas semanas o unos meses. Todos los pacientes que nosotros tratamos, pues sí, sabemos que se van a morir. Lo que pasa es que el tiempo, hay niños que han estado en la unidad durante años, que es lo que la gente desconoce, que no solamente es para niños durante corto tiempo, a veces les acompañamos durante meses, incluso años.
¿Los niños saben que no se van a curar?
Depende. Nosotros los adultos muchas veces queremos proteger a los niños. Y niños tan pequeños como 6, 7 años, pues muchas veces lo saben. Lo que pasa es que muchas veces ni los médicos por protegerles lo queremos saber y los padres igual, pero los niños, yo siempre lo digo, son pequeños pero no son tontos. Ellos están, por ejemplo, un niño que tiene un cáncer y va a la unidad de oncología, siendo muy pequeño, tiene la experiencia de amigos que de repente dejan de ir, comentarios que oyen, etcétera. Niños más mayorcitos que todos tienen un móvil, los consultan en internet, saben perfectamente su diagnóstico. Otra cosa es que ellos puedan comunicar, lo que es el problema del pacto de silencio. Que muchas veces el niño no tiene con quién hablar porque quiere proteger a sus padres, sabe que ese tema crea angustia, los padres no hablan con él y al final están ahí cada uno en su soledad, y ese es un tema también difícil que intentamos tratar.
En este equipo también viene con nosotros Mariam, que es pediatra. Mariam, ¿quién vamos a visitar?
Vamos a visitar a un niño que se llama Juan y a su familia. Juan es un niño que entró justo al poco de nacer en la unidad por una infección congénita que le supuso un problema neurológico grave, que después se estabilizó y ha estado muchos años sin estar con nosotros en domicilio, y que, como pasa con muchos de los niños con problemas neurológicos graves, pues cuando llega una edad en la que empiezan a crecer más o que la enfermedad no le permite desarrollarse tanto como es esperable en él, pues vuelven a entrar con nosotros en atención domiciliaria por un aumento de fragilidad. Al final la palabra es esa, es fragilidad.
¿Juan sabe que no se va a curar?
Juan es un niño con una discapacidad intelectual muy, muy, muy grave. El tipo de conexión que tienen estos niños con el medio es distinta. Su conocimiento de la situación de la enfermedad que tiene no es como un niño con una enfermedad oncológica, que es un niño sano durante mucha parte de su vida y que de repente enferma, sino que es un niño que ya conoce la vida desde la enfermedad. Es decir, cuando nace ya está afectado y su manera de ver el mundo es distinta. Él probablemente se dé cuenta de que tiene más empeoramientos, es decir, que hay más tiempo en el que él lo pasa peor, pero probablemente como tal, conciencia de enfermedad, de fragilidad, de vida como inicio y final, probablemente no tenga ese concepto.
Pues vamos al coche, ¿no?
Vamos al coche.
Hola, ¿qué tal? Era para preguntarte por Amaya, ¿cómo sigue? Ay, qué bien. Sí. Está con la furosemida ya desde la semana pasada, sí, sí, sí. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo sigue David? ¿Estáis acatarrado alguno en casa? No. Vale.
Marian y Marta siguen trabajando en el coche, repasando algunos de los casos que tienen entre manos.
Estupendo. Muy bien, pues nada, yo te llamo para confirmártelo, pero ya te digo que en principio voy a intentar meterla el viernes, que sé que os encaja mejor, ¿vale? Muy bien, venga, hasta luego. Adiós, adiós.
Pues así es como preparan los médicos, las enfermeras, los conductores, las visitas a esos niños que no se van a curar y que necesitan las atenciones de los servicios paliativos. Asistimos a la preparación del material, asistimos al viaje que hicieron María, la doctora, y Marta, la enfermera, hasta casa de Juan. Todo el trayecto estuvieron trabajando, hablando con padres, madres de niños que necesitan asistencia, y la llegada de María y de Marta a casa de Juan es una fiesta. ¿Cada cuánto tiempo venís a visitar a Juan?
Pues Juan ahora mismo está yendo al centro de cuidados Laguna, y entonces lo que normalmente le veíamos cada dos semanas, o cada semana, o si está malo todos los días, pero en general le veíamos cada dos semanas, entonces haríamos una en Laguna y otra aquí.
Gracias por permitirnos.
Nada, un placer.
Pasad, por favor.
Hola.
Bueno, ya, pero
es que
estáis atrás.
Nosotros ni nos saluda ya.
Qué fuerte. muy mal, bien, ¿no? Sabe. O sea,
muy mal, Rocío, muy mal.
O sea, son mis ángeles. Son mis ángeles.
¿Por qué son tus ángeles, Rocío?
Porque te hacen la vida tan fácil. O sea, no solo cuidan de los niños, cuidan de las familias. Porque a los niños les cuida todo el mundo. Pero ¿quién cuida a las familias? Los ángeles.
Gracias, Rocío, por recibirnos en vuestra casa.
Ha sido un placer.
Entramos en la casa de Juan, que está tumbado en el sofá del salón con un pantalón corto, una camiseta y un chupete y un colchón.
Antiescaras, para que no tenga úlceras. Úlceras por presión, porque como se moviliza poco, pues tiene tendencia a que le salgan heridas y esto evita que le salgan heridas.
Hola, Juan.
Juan, ¿di algo?
Hemos venido a verte.
Si te ríes mucho, te estás haciendo de rogar.
Hemos venido a verte con estas amigas tan buenas que tienes, Juan.
Hemos despertado un poco, hemos sido un poco lo peor. Pero es que tú despiertas después por la noche a tu santa madre, ¿eh? ¿Qué pasa? Niños días, ¿qué pasa sin vergüenza?
Pero total.
¿Ha hecho caca?
Ayer en el hospital.
¿Sí?
Por
fin. Ah, qué bien.
Rocío, cuéntanos por qué está malito Juan. ¿Qué le pasa?
A ver, cuando yo estaba embarazada, cogí toxoplasmosis en el primer trimestre, que es algo que no debe pasar. Me dijeron que Juan, obviamente, al estar tan afectado, pues que no iba a aguantar el embarazo y que la mejor opción era abortar. Pero mi marido y yo dijimos que de abortar nada y que si se tenía que morir, que lo decidiera él. Aguantó todo el embarazo y me dijeron que el momento del parto iba a ser tan duro que no lo iba a poder pasar. Pero lo pasó. Nos fuimos directamente a la UCI. Allí nos dijeron una vez más que Juan no saldría del hospital. Pero a los 20 días me lo traje para casa con sus hermanas. Y sí que nos dijeron que teníamos que estar con paliativos del Niño Jesús, que fue cuando les conocí por primera vez.
¿Cómo es la relación? ¿Cómo os comunicáis vosotros?
Pues mediante los sonidos de Juan o mediante los movimientos sabemos perfectamente si está contento, si está triste, si necesita algo. Hombre, obviamente, si tiene cierto tipo de dolor, yo sé que le duele algo, pero no sé especificar el qué. Entonces ahí entran los ángeles de Charlie. Les llamo y entonces me empiezan a hacer preguntas y con esas preguntas van acotando lo que ellas piensan que le puede estar doliendo. Y me ponen la medicación. Es complicado saber que le está doliendo a un niño que no habla y que no ha hablado nunca. Entonces necesitamos la ayuda de los médicos.
Pero tú sabes perfectamente si está contento, si está triste, si le duele algo.
A mí mi hijo me habla. Sin palabras, pero me habla. Me dice si está bien, si quiere algo, si quiere mimos. Es súper mimoso.
Así, ¿eh?
Súper mimoso.
¿Os preguntáis cuándo llegará el final?
Es una pregunta que está todos los días en la mente de las familias. O sea, para mis hijas es la pregunta que hacen a diario. Mamá, ¿cuándo? Entonces, es imposible saber el cuándo. Lo importante es saber que están aquí y que el tiempo que estén aquí lo tenemos que aprovechar todos. Y para luego no arrepentirnos de decir, ¿y si le hubiéramos dado más besos? No, dale los besos todos los días. O sea, vive cada día como si fuera el último. Y de esa manera no te vas a arrepentir nunca de que sea el último día, porque ya lo has aprovechado.
Gracias, Rocío.
Nada, placer.
Que le lleva a un pediatra a dedicarse a paliativos?
Bueno, pues eso yo creo que cada uno tiene su camino. Yo personalmente, cuando yo me especialicé en pediatría, yo estuve mucho tiempo trabajando con pacientes críticos en la UBI y también con los trasplantes en la Paz, y fue una experiencia que fue muy enriquecedora y la verdad es que soy muy afortunado de haber pasado por esa época, pero siempre me dejó la espinita de que las cosas a veces se pueden hacer diferente, que a veces las UBIs son unos sitios estupendos y curan a muchos niños, pero no es el sitio adecuado para todos los niños. Y hay niños que deberían estar en otro sitio y con otros cuidados. Y luego, pues afortunadamente, luego me pude dedicar a esto y estoy encantado.
Doctor Luis Martín, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, pues muy amables, muchas gracias.
Toda una vida de periodista, 33 años de periodismo, se justifican, tiene sentido, cuando uno se convierte en la voz de un niño como Juan. Cause it's over when you said goodbye.
todos nos estamos sintiendo ahora muy cerca de Juan, de su madre, de Rocío, de sus ángeles también, que le cuidan, como nos ha mostrado Fernando en este reportaje que desde luego emociona a cualquiera. Es un día hoy, en la tarde, de grandes emociones, también de noticias importantes que estamos contando, y esta desde luego lo es, y mucho. Te estamos explicando cómo y por qué Donald Trump ha aumentado los aranceles a determinados productos europeos. Es más, España será uno de los países más afectados por esta decisión. El queso, el aceite y el vino se llevan la peor parte. Bueno, la fecha, por cierto, está, además, es que a la vuelta de la esquina. Estamos hablando, atención, del 18 de octubre, en apenas dos semanas. Bueno, las claves de esta cuestión las tiene Joaquín Mizmanos, el jefe de economía de COPE. Hola, Joaquín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pero ¿cuál es el origen de esta decisión, el origen de esta subida de aranceles?
Sí. Bueno, la de hoy es una batalla que dura ya 15 años, ¿eh? 15 años. Ha habido denuncias cruzadas desde entonces entre Estados Unidos y Europa por ayudas públicas recibidas por sus gigantes aeronáuticos, por Boeing y por Airbus. Ahora la Organización Mundial del Comercio ha fallado sobre la queja de Estados Unidos y le ha autorizado, por así decirle, a cobrarse la factura. ¿Cuánto? 7.500 millones de dólares, que al cambio son unos 6.900 millones de euros. ¿Cómo se lo va a cobrar? Pues vía aranceles, cobrando, por así decirlo, un impuesto, un gravamen a una serie de productos europeos. Sería del 10% para el material aeronáutico que vendamos a Estados Unidos y del 25% en el resto de productos, en los de alimentación, por ejemplo. Al salir más caro colocar esos productos allí, lo lógico es que pierdan cuota de mercado en nuestras industrias.
Claro, el problema es que entonces nuestros productos van a ser menos competitivos, resultará más caro para cualquier americano que quiera comprarlo y entonces, claro,
no puedes
competir porque es una cuestión de oferta y demanda. Tampoco
lógico. Esto se hace, vamos a ver, entre otras cosas, Trump lo hace para ingresar y, por otro lado, también para defender a sus sectores nacionales.
Ya, pero vamos a ver una cosa, porque tú acabas de mencionar en el origen de esta cuestión el tema de los aviones. Pero, sin embargo, a nosotros lo que nos está tocando ahora son productos como el aceite, el queso, el vino, incluso la carne, creo que también la fruta. ¿Por qué nos toca, digamos, al sector, además, agrario español?
Bueno, porque hay que sumar esos 7.500 millones de dólares de factura y se suma lo de los aviones. El resto es una lista amplia, desde luego, muy variada, muy ambigua, porque si la lees, bueno, se habla del queso, del vino, del aceite de oliva, del porcino, frutas, mejillones, incluso refrescos. ¿Se va a penalizar a todos? Pues no, esto va a ser un tira y afloja de aquí al día 18, va a haber muchas negociaciones y, bueno, al final entrarán una serie de productos o no, porque Trump igual, ya sabes cómo es, igual viene mañana, cambia y te dice que esa lista desaparece o que la amplía y es el doble. O sea, puede pasar cualquier cosa de aquí al día 18. Lo que es un hecho, y con la lista que tenemos hoy, que son cerca de 1.500 productos en toda Europa, España es, junto con Francia, con Alemania, con Reino Unido, lo decías, el país más afectado, y el gobierno, la Secretaría de Estado de Comercio, ya estaba hablando esta mañana de una factura para nuestras exportaciones de unos 1.000 millones de euros aproximadamente. Tocaría las cuentas de 1.200 empresas españolas más o menos, y la comunidad andaluza sería en principio a priori la más afectada. ¿Por qué? Porque está el porcino, porque está la aceituna. Porque está el aceite de oliva. Bueno, vamos a ver qué pasa de aquí al 18, porque esto puede dar muchas vueltas, ¿eh?
Ya, muchas vueltas, pero no podemos hacer nada. Es decir, defendernos, no nos podemos defender de esto de ninguna manera.
Europa responderá poniendo aranceles a una serie de productos americanos. Pero bueno, esto es lo que tienen las guerras comerciales.
Exacto, sí, pero en esa guerra no sé si al final perdemos todos.
No, en una guerra comercial, Pilar, nunca gana nadie. Siempre pierde los países y, ojo, pierden los consumidores. Además, una guerra comercial se sabe cómo empieza, cuándo empieza, pero no cómo y cuándo acaba. Ese es un problema.
No, yo me imagino ahora, sobre todo, y me pongo la piel, primero de los productores. Hablábamos antes, por ejemplo, de aceituna, hablábamos, pues eso, el queso, el vino, el aceite, el sector agrario español, que ya tiene bastantes dificultades a veces con tantas cosas, y ahora se encuentra con esto.
Mira, yo estaba poniendo esta mañana un ejemplo de un sector que ya está sufriendo a Donald Trump, los aranceles de Donald Trump, desde hace varios meses. Es el de la aceituna negra de mesa. En su día le pusieron un arancel del 35% por otro asunto. Está claro, no por este, por otro asunto, pero está sufriendo un arancel del 35%, y me costaban esta mañana que sus ventas en Estados Unidos han caído un 50%, que su cuota de mercado ha caído también a la mitad y que están perdiendo en torno a 40 millones de euros, que no está mal.
Vaya panorama. Bueno, pues a ver qué pasa. Y lo que tú dices, en una guerra comercial, si nos metemos ahí, luego no gana nadie. Probablemente perdamos todos. Gracias,
Eso seguro.
Joaquín.
Cuídate.
Hablamos de probadores contigo y no hemos contado todavía esos probadores en los que en cada probador individual no hay espejo y tienes que salir fuera al espejo que hay en el pasillo para verte. Eso me molesta especialmente.
Es verdad. Bueno, vamos a escuchar a Elena.
Yo no los conozco.
¿No conoces? Pues cada vez proliferan, ya te lo digo yo.
Elena comparte con nosotros una reflexión sobre el universo de los probadores. Viene a decir que esto también depende de dónde esté ubicada la tienda. No es lo mismo, por ejemplo, Carabanchel que Serrano. Ella es de Madrid.
Yo, por ejemplo, que vivo en Carabanchel y trabajo en Vallecas, pues los probadores son penosos. Huelen a pies, hay mucha pelusa, no cierra bien la cortina, siempre le falta una arandela, te queda colgando por un pico, te ve el de enfrente o el de al lado. Pero claro, si te vas a una hacienda de Serrano, pues seguro que tendrán un probador maravilloso, con sus asientos, sus perchitas para colgar el bolso. No oler a pies, por supuesto, porque llevarán un spray con olor a rosas silvestres. No entra nunca, por desgracia, pero me lo imagino.
Es verdad que no sé por qué los probadores tienen un olor extraño.
Sí.
¿A pies? No, como dice la oyente.
Es indefinido.
Yo es que el sentido del olfato no es el fuerte, pero no es muy fuerte, pero es verdad que huelen raro, ¿sí? Sí. Y tampoco, si lo piensas, peor.
Mucha gente concentrada, sí.
Notas
sí.
de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir.
Para. Esto no es de tu anuncio.
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Disfruta de la fiesta del 9 de octubre, un buen motivo para conocer nuestras tradiciones, cultura y gastronomía. Vive la fiesta de la Comunidad Valenciana y descubre las infinitas experiencias que te ofrece nuestra tierra, una tierra de igualdad. Entra en comunidadvalenciana.com y consulta la agenda completa con todos los eventos conmemorativos del 1 al 9 de octubre. Cada día, experiencias nuevas, experiencias muy nuestras. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Pierdo las llaves, las gafas... ¡Ay, qué memoria!
Toma The Memory. Con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
COPE Madrid.
106.3 FM. En Onda Media 999.
Deja de intentarlo. No tienes el cuerpo de Vin Diesel, ni la mirada de Bruce Willis, ni la gracia latina de Pitbull. Mejor recupera tu pelo en capilarea.com.
Qué lástima que yo no pueda entonar.
Héctor Alterio regresa a los escenarios en los teatros del canal, como hace 3.000 años. Un recital de los versos de León Felipe con la música de Granados o Tárrega en la guitarra de José Luis Merlín. Héctor Alterio, hasta el 13 de octubre en teatroscanal.com.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Mondo Convenienza, la empresa italiana líder en venta de muebles y cocinas, llega a Madrid. Visítenos en nuestra tienda en Centro Comercial Megapar de San Sebastián de los Reyes.
Desde el 28 de septiembre hasta el 12 de octubre, en Mondo Convenienza, descontamos el IVA más un 10% adicional en una selección de productos increíbles.
No se pierda esta oportunidad única. Mondo Convenienza, nuestra fuerza es el precio.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización?
Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH, multidivisa o cláusula suelo, consulta en Bachofer Abogados, líderes en la defensa de consumidores ante la banca. Llama al 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.